mañana.
Cope Jaca. Estar informado. Muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? 12:30 del mediodía, comenzamos ya nuestra mañana desde aquí, desde Jaca. Enseguida te contamos cómo viene el tiempo para las próximas horas y, por supuesto, le echamos un vistazo a las noticias de esta jornada con Paola Vandrés. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también vamos a hablarte del campo en nuestra tertulia, como cada miércoles, de literatura, eso ya en la segunda parte de nuestro programa, y alguna otra cosa más que encontraremos por el camino. De momento, empezamos contándote cómo viene el tiempo. Con el patrocinio de Federópticos Vale, en la calle Mayor 26, te contamos que hoy seguiremos con precipitaciones y nubes. Las temperaturas máximas serán de 9 grados en Jaca o en Sabiñánigo. A esta hora el termómetro marca 5 grados en la calle Mayor.
Comienza el año con buenas sensaciones y acércate a las rebajas de Federópticos.
Toda la moda te está esperando, con descuentos de hasta el 50%. Tus monturas y gafas de sol a precios muy sugerentes.
Déjate llevar. Ven a las rebajas de Federópticos.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
El Ayuntamiento de Jaca celebra hoy su primer pleno ordinario de 2014, en el que el tema más destacado a priori es el estudio del acuerdo institucional por el que el consistorio solicitará la declaración de la fiesta del primer viernes de mayo como fiesta de interés turístico nacional. Al margen de este asunto, los grupos de la oposición están preocupados por la falta de un presupuesto para el Ayuntamiento este año.
Así es, PSOE, PAR y Junta Aragonesista han mostrado su malestar porque el consistorio haya comenzado el año con los presupuestos prorrogados del año pasado. Así que han vuelto a acusar al equipo de gobierno de falta de previsión. En los micrófonos de la COPE, el concejal del Partido Popular, José Manuel Prada, ha explicado que el retraso se debe a que el equipo de gobierno esperó a la aprobación de una ley estatal que permitiera destinar el superávit municipal a realizar inversiones en lugar de tenerlo que dedicar a amortizar deuda, como sucedía hasta ahora.
Bueno, pues parece que tenemos problemas para escuchar ese sonido, así que continuamos con otras cuestiones. Dos empresas de reciente creación en Jaca han firmado esta mañana préstamos participativos con los que el Ayuntamiento de Jaca y la Sociedad Pública Sodiar ayudarán a estos emprendedores en el arranque de sus nuevos negocios. Los préstamos forman parte del proyecto Emprender en Jaca.
Sí, se trata de la empresa La Gastrotica, establecimiento que ofrece productos alimentarios no convencionales, y de la empresa Mailboxes, etcétera, especializada en envíos a nivel nacional e internacional de cualquier tipo de mercancía. También de diseño gráfico en diferentes soportes y de asesoramiento de comunicación para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas. El director general de Economía de la DGA, José María García, ha explicado que el objetivo es que los emprendedores con ideas prometedoras no se queden sin financiación.
Tratar de que las empresas, que ahora tienen muchas dificultades de financiación, nuestro sistema financiero atravesado también por sus momentos de dificultades, bueno, pues ayudarles o bien a encontrar financiación o ser la financiación completa, y que cuando hay ideas, cuando hay ganas, cuando hay ese desarrollo de trabajo para poner un negocio en marcha, bueno, pues que no se quede sin poder funcionar porque no hay financiación, ¿no?
Por ello, el alcalde jaquense Víctor Barrio ha animado a los vecinos de Jaca a solicitar información sobre este plan y a dar un paso al frente si se tiene una iniciativa con futuro. Jaca, dice, está en mejor situación que otros puntos del país para montar un negocio.
Más cosas, los trabajadores del Hospital de Jaca se reunirán mañana con el Salud para abordar su futuro dentro del proceso de integración del centro en el Salud.
De momento, el sindicato CEMSAT se ha remitido un escrito al consejero de Salud, Ricardo Oliván, pidiéndole que resuelva con la máxima celeridad esta cuestión, porque insisten en que no saben qué va a pasar con el consorcio y se mantiene la incertidumbre entre los trabajadores, que no saben qué va a pasar con sus puestos. Además, en el mismo escrito ofrecen al consejero su colaboración para que el proceso finalice cuanto antes, al tiempo que le piden que se informe a los trabajadores sobre las decisiones que se van adoptando. Por otro lado, en el Hospital de Jaca se mantiene la misma situación que la semana pasada ante las vacantes en las plazas de anestesia. Uno de ellos está de baja y el otro se acaba de jubilar, por lo que las operaciones previstas se están suspendiendo, mientras que algunas urgencias se tienen que derivar al Hospital de Huesca.
Y también te contamos que el Gobierno de Aragón tiene previsto invertir 500.000 euros en una sala multiusos en la estación de Canfranc.
Sí, estará ubicada en el ala norte del edificio. También hay que decir que tiene previsto restaurar una pared del vestíbulo y rehabilitar un paso subterráneo. En cuanto a la sala multiusos, será una zona cultural en la que se podrán organizar conferencias, conciertos o cursos para universidades. Varias facultades de arquitectura e ingeniería habían mostrado a la DGA su interés en organizar másters o posgrados en el edificio. Además, el consejero regional de Aquitania también puso encima de la mesa con el gobierno aragonés la posibilidad del uso de la zona cultural para realizar jornadas con profesores de las dos regiones. El consorcio Canfranc 2000 se va a reunir en próximos días para tratar los proyectos de futuro de la estación y la inversión en el ala norte como un paso previo a lo que puede hacerse a lo largo de este año en el ala sur.
Y ya ha arrancado en Panticosa la campaña escolar de esquí de la Diputación de Huesca.
La vicepresidenta de la DPH, Lourdes Arruebo, ha acudido a primera hora de la mañana al inicio de la campaña escolar de esquí de la Diputación de Huesca, que se desarrolla entre la estación de Aramón Panticosa y el albergue Quinta Vista Alegre, en el Puello de Jaca. Esta primera semana participan en las actividades más de 80 alumnos de dos colegios de Binéfar y de Monzón, que llegaron al albergue el pasado domingo y permanecerán en la zona hasta el viernes, ya que la actividad se desarrolla durante 5 días, en los que los escolares asisten a las clases de esquí por la mañana y disfrutan de actividades de tiempo libre por la tarde. Además de Lourdes Arruebo, también han visitado las pistas para conocer de cerca el desarrollo de las actividades el diputado delegado de Deportes, Francisco Mateo, el alcalde de Panticosa, Ricardo Laguna, el director de la estación de Aramón Panticosa, Roberto Morales, y los responsables del albergue Quinta Vista Alegre de la empresa Giseri de la Escuela de Esquí y Deportes de Nieve de Panticosa, que completan el equipo que coordina la campaña escolar de esquí de la DPH.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
La selección española de hockey sobre hielo se ha asegurado la medalla en el Campeonato del Mundo Sub-20 que se está celebrando en Jaca, después de derrotar ayer al combinado de Islandia por 6-4. La selección se enfrenta hoy a las 8 al colista China con el objetivo de conseguir una victoria para jugarse el oro frente a Corea del Sur. En el resto de partidos, ayer Serbia ganó por 3-2 a Australia y Corea del Sur por un contundente 17-2 a China. Hoy, además del partido de la selección española, a la 1 los surcoreanos se enfrentan a Australia y a las 4:30 será el partido entre Islandia y Serbia.
China, que ha perdido todos sus partidos hasta hoy.
Sí, pobre. Pero bueno, estamos más pendientes de la selección española, que es lo que nos importa a veces. Bueno, que alegras un poco, ¿no?, de que pierdan otros.
Sí, lo digo porque hoy es nuestro rival, ¿no?, si no me equivoco.
Sí, sí.
Eso, pues que siga perdiendo. Cuéntanos más cosas.
Más cosas. Hoy ha arrancado el Campeonato de Europa Senior de Patinaje Artístico en Budapest y la Federación Española de Deportes de Hielo tiene por primera vez a deportistas que representan a nuestro país en todas las categorías. La delegación española, capitaneada por el actual campeón de Europa, el madrileño Javier Fernández, contará con un total de 8 deportistas, 2 en categoría masculina, el propio Fernández y Javier Raya, 2 en femenina, Sonia Lafuente y la jaquesa Marta García. Estaremos muy pendientes de la actuación de Marta. Una pareja de danza sobre hielo, la de Sara Hurtado y Adrián Díaz, y por primera vez una pareja la formada por Verónica Grigoreva y Aritz Maestu. Y han comenzado los cursillos de fin de semana del esquí alpino del Club Pirenei Tamayencos en la estación invernal de Astún, con una notable participación de socios. Estos cursillos, para los que aún quedan plazas libres, todavía os podéis apuntar, se suman a la oferta de actividades de esquí alpino que desde el 30 de noviembre viene realizando el club, sumando ya más de 220 chicos en los diferentes cursillos que se llevan a cabo, incluidos los dedicados a competición.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
En Página Cultural y de Ocio os contamos que el próximo día 14 de febrero, aunque dan días, pero es día de San Valentín, el Hogar de las Personas Mayores de Jaca, junto con el Servicio Social de Base de la Comarca de la Jacetania, ofrecerá, como todos los años, un homenaje a aquellos matrimonios que cumplan 50 años de casados a lo largo de este año 2014. Y los interesados pueden inscribirse ya antes del día 31 de enero en el Hogar de Personas Mayores de Jaca y también en las sedes administrativas del Servicio Social de Base de Jaca, Verdún y Echo. Y tras las fiestas navideñas, la actividad cultural vuelve al Auditorio La Colina de Sabiñánigo. Se retoma en este edificio la habitual programación que comenzará este viernes a las 10:30 de la noche con la representación de la obra de teatro Los Hermosos Días de Aranjuez por Galaitas Teatro. El viernes, día 24, a las 9:30, tendrá lugar la gala benéfica con Cáritas Sabiñánigo, donde podremos disfrutar de la música más tradicional a cargo de la rondalla y de la sección de canto del grupo folclórico Santiago. Para finalizar las actividades en el auditorio, el viernes 31 31 a las 8 de la tarde, con entrada gratuita, tendrá lugar el acto de entrega de los premios locales del deporte, otorgados por el Consejo Sectorial de Deportes de Sabiñánigo. Cambiando de escenario, mañana jueves a las 7:30 en la Sala de Arte se hará entrega de los premios del primer concurso escolar de pintura e investigación, con motivo, como sabéis, del 15º premio de escultura Ángel Orensanz, que bajo el lema La inmigración nos hizo crecer y ser lo que somos, se ha puesto en marcha este año por primera vez. Con este acto, además, se inaugurará la muestra con todos los dibujos que se han presentado al concurso y que permanecerán expuestos hasta el día 26 de enero. También vuelven las charlas y conferencias en la Casa de la Cultura Antonio Durán Gudiol, siendo tres las previstas a lo largo del mes. El pasado día 10 se celebró la primera, pero continuarán el día 18 y el 24.
Muy bien, Paola, pues muchísimas gracias y te esperamos a la 1:05.
Hasta luego.
Cosas. Adiós. Nosotros hacemos una pausa y enseguida arranca ya nuestra tertulia. Desollinados y Servicios Alto Aragón, empresa especialista en limpieza de chimeneas y en inspección con cámara de todo tipo de conductos. Contacte con nosotros en el teléfono 658 19 99 12 o visite nuestra web www.desollinadosyserviciosaltoaragon.es. Si tiene algún problema con su chimenea o simplemente quiere realizar un buen mantenimiento de su instalación, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Desollinados y Servicios Alto Aragón, teléfono 658 19 99 12. Aún hay plazas libres en la Escuela Infantil de Jaca. Si tu hijo nació en 2011 o en 2012 y quieres hacer uso del servicio, acércate por el centro e infórmate. Estamos en la calle Burnao, en Jaca. Este es un servicio proporcionado por el Ayuntamiento de Jaca y la Comarca de la Jacetania.
¿Estás cansado de verte siempre igual? Si quieres un cambio, ven a Peluquería Melellán y aprovecha nuestras promociones en cortes de moda, color y mechas. Cambia de look por menos de lo que piensas. Ven a conocer nuestros paquetes en tratamientos de belleza a precios inmejorables. Ah, y los caballeros también tienen ventajas. Un corte gratis por cada 6 que te hagas y las mejores ofertas en depilación. Ven a Peluquería Melellán en la Avenida Zaragoza número 30, Bajos. 974-35-53-17. Más de 10 años ofreciendo profesionalidad y buen trato.
Recorriendo el casco histórico de Jaca, llegamos a la Plaza del Marqués de la Cadena, en donde encontramos el restaurante Cobarcho. Para comer o cenar, podemos disfrutar de dos menús, del día y el especial. En nuestra carta presentamos los asados al horno, la paletilla de ternasco, el cordero lechal, chuletón a la brasa y solomillo. Sin olvidarnos de la caza y los ricos pescados. Hay los postres deliciosos, cada día uno diferente. No nos olvidamos de nuestros principios. Siempre hay tostadas, choricito, champiñones rellenos y unas excelentes croquetas. No dejes de pasar por el restaurante Cobarcho y degustar sus sugerencias. Restaurante Cobarcho, calle Ramiro I, número 2, teléfono 974-36-36-43, Jaca.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Bueno, pues es miércoles y los miércoles ya sabéis lo que nos toca, nuestra tertulia, así que saludamos a nuestros compañeros de faena, como siempre, Antonio Betrán, muy buenos días.
Muy buenos días, María.
Fran Aisa, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Y al otro lado del teléfono tenemos a Joaquín Salvo, muy buenos días, Joaquín.
Muy buenos días.
Bueno, pues que vamos a empezar por un tema que no, yo creo que no hemos tratado nunca en esta tertulia, si os parece, hablamos de la PAC y de cómo va evolucionando la cosa. Joaquín, cuéntanos, ¿qué hay de nuevo?
Bueno, pues poquito a poco se van agotando los planes, los plazos, mejor dicho, para llegar a ese 20-21 de enero, donde se espera que esté un poco todo acabado. La primera reunión del Consejo de Ministros ha traído dos decisiones también importantes para el sector agroalimentario. La primera es la aprobación del proyecto de ley de representatividad del sector agrario y la creación del Consejo Asesor Agrario. El objeto de la futura ley no lo será hasta que no aprueben el texto correspondiente el Congreso y el Senado. Es regular el procedimiento de consulta para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general en el ámbito estatal. Otra decisión importante, aunque aquí en Aragón no nos afecta, es un poco la regulación, después de muchas idas y venidas, de la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomos ibérico. Y luego, por otro lado, hay que resaltar que continúan las negociaciones entre representantes del Ministerio y las comunidades autónomas para cerrar el acuerdo, como he dicho antes, los próximos 20 y 21 sobre la reforma de la PAC. Que hay dos o tres temillas por ahí que están todavía sin determinar y sin regular, que es la definición del agricultor activo y el reparto entre sectores del dinero de las ayudas acopladas, son algunos de los asuntos que en estos momentos centran la atención de todas las comunidades autónomas.
No, bueno, todos los pasos y con que se produzcan y con la mayor celeridad posible para que cuanto antes se llegue a un tema claro, pues bienvenido sea. Así que es verdad que estos temas que acaba de nombrar Joaquín último pues son de gran importancia, porque nos jugamos pues realmente pues las ayudas de los próximos 6 años o 5, ya se empiezan en el 2015 hasta el 2020, y sentar unas bases y unos precedentes para años sucesivos. Y desde luego aquí en esta comunidad autónoma pues son temas que nos afectan en gran medida, sobre todo el tema de los pagos acoplados, con que a ver cómo queda y a ver cómo se produce, si se tiene en cuenta todos los entes del sector agroganadero.
Antonio.
Bueno, aparte de lo que representa la PAC, yo prefiero que se hablar de la estrategia del Gobierno de Aragón sobre la política de la agroindustria, que parece ser que intenta por todos los medios dar un apoyo importante al sector, puesto que el Gobierno de Aragón sabe que el sector es estratégico tanto en la alimentación como en la transformación y la conservación del medio ambiente, que sin ello pues no podríamos disfrutar de lo que es en sí mismo todos los parajes y de Aragón, que son múltiples y diversos. Y, por supuesto, garantizar que se vertebre el territorio y, de alguna forma, con estas protecciones que garanticen pues la economía del sector agrario y que nos ofrezcan alimentos de altísima calidad, que así es como podremos ser competentes y competitivos, porque las exportaciones se mantendrán y, por tanto, lo que pueda aportar el PIB en todo el sector agrario pues se mantendrá e incluso mejorará.
Oh, pues trabajo ahí, ¿eh? Trabajo ahí, porque, vamos, había que hablar, bueno, todos somos Aragón, faltaría más, pero habría que hablar con el Gobierno de Aragón y tanto como se apoya, por ejemplo, a sanidad, educación, que son, vamos, importantísimos, pues que se apoyará igual en gran medida, se le dirá igual de relevancia agricultura y ganadería, porque todos siempre lo hemos repetido, faltaría más, que todos sabemos los años que hemos pasado y que estamos y que pasarán, y que no son años de bonanza ni muchísimo menos. Pero desde luego se van tomando medidas serias, y no solo publicaciones de que el sector es estratégico y que se va a apoyar, etcétera, sino temas ya que se manifiesten, ¿no? Desde luego, de aquí a otros 5 o 6 años el número de explotaciones se va a reducir en gran medida.
Pues sí, estamos de acuerdo, porque quizás haya que apoyar y garantizar a los futuros ganaderos una estabilidad económica, y pienso que en ello sí están todos los poderes políticos. Yo creo que tanto el ministro de Agricultura como la consejería es absolutamente sensible, la consejería de Aragón me refiero, es absolutamente sensible, y conocemos y aquí directamente participa una persona que, además de ser técnico, es político técnico, y por tanto nos puede hablar con más rigor sobre este asunto. Y efectivamente tienes toda la razón, Fran, cuando hablas de que sí, que hay que la sanidad y la educación para mí son dos pilares sagrados de la sociedad, pero sin alimentación no existirían como tales, porque la alimentación es lo primero que hacemos nada más nacer. Por tanto, sí, efectivamente, y mucha importancia tienen la sanidad y la educación, pero no tiene menos importancia la alimentación, y la alimentación procede de la agricultura y de la actividad agraria.
Joaquín.
Sí.
No sé si tienes algo que añadir a esto que estás
bueno,
hablando.
Yo efectivamente, es muy importante el tema, pero para mí la importancia radica en que los agricultores tienen que empezar a pensar en cuanto a la calidad. Me da igual en la ganadería. El otro día me decía un ganadero de ovino que él se inclinaba, y le di la razón y el apoyo, hacia los productos de calidad. El ternasco de Aragón, una pieza fundamental dentro de lo mal que está el ovino en general en España, ¿verdad? Porque los consumos se han ido a la porra. Pero dentro de eso habrá que especializarse en calidades, más que en cantidades, en calidades. Y en la agricultura, igual. El otro día, sin ir más lejos, ayer, leía una noticia por parte de las tierras granadinas que decía la agricultura de regadío en riesgo de abandono por los incrementos acumulativos de la factura energética. Bueno, pues eso habrá que combinarlo con que lo que se produzca sea algo de calidad. Y el agua se necesita para todo, ¿verdad? Pero para producir calidad más todavía. Entonces, nos tenemos que ir especializando la agricultura y la ganadería en productos de calidad. Tenemos un mercado que está dispuesto a pagarlo, ¿eh? Con más o menos apuros, pero vamos en camino de que la gente quiere comer bien, productos de calidad. Y nosotros, los agricultores y ganaderos, estamos en la obligación de servir esos productos que nos demanda un mercado un poco de élite. Ya sé que hay otros mercados que no pueden pagar, pero nosotros nos encontramos en un mercado en Europa de élite y que tendremos la obligación de ofrecerles esa calidad, porque si no, vendrán de otros lugares. No nos podemos quedar con las manos cruzadas teniendo tierras de regadío. Yo no hablo de las tierras maravillosas que tenéis ahí en la comarca de la Jacetania, con un riego asegurado y que no podéis saliros de lo que tenéis. Pero tierras de regadío, regadíos, poder disponer de agua cuando el agricultor quiera, pues se tendrá que especializar en una o dos cosechas para que sea rentable este negocio tan al aire libre, nunca mejor dicho, como es la agricultura y la ganadería.
Sí, es cierto. Yo repito que Aragón debe tomar el plan hidrológico y asegurar el regadío de cientos o miles de hectáreas que va a ser el futuro de Aragón. Ya se ha manifestado incluso la presidenta de Aragón de que del trasvase ni hablar. O sea, que eso, nada de nada. Por tanto, que pues, vamos a ponernos a trabajar todos, sí, vamos a poner regadío en todo Aragón, y con las, digamos, también que los pantanos que están construidos o los que se vayan a construir, pues que guarden el agua incluso para 2 o 3 años, si el agricultor sepa a qué atenerse, porque puede considerar que tiene una suficiencia o una insuficiencia de agua, y así incluso pues puede de alguna manera programar sus cultivos y rentabilizarlos, por tanto, mucho más. Por eso que el agua es un tema absolutamente importante. Ya repito que todo el gobierno de Aragón en pleno se ha manifestado que el trasvase ni hablar. Por tanto, vamos a hacer el pacto del agua, que hagan el pacto del agua y que se pongan en regadío cientos o miles de hectáreas en Aragón, que será necesario y será muy importante además.
De acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Aunque el tema en Aragón del agua es un tema irracional. Tema irracional. Por lo tanto, no podemos razonar y hay que tomar posturas como la que ha tomado el Partido Popular y a la cabeza su presidenta, es decir, no ningún trasvase, ninguno, así de claro. Y por mucho que te quieran buscar, que ha dicho fulano, que tal, lo que pasa es que eso hay que añadir también una cosa. Un territorio sin agua es un territorio decadente. Eso, analizarlo como queráis, que eso es así. Y el agua solamente la podemos tener guardada en embalses y de manera que la pueda administrar, al decir esto es un regadío, cuando necesite el agua ese territorio. Pero repito, que un territorio sin agua es un territorio decadente. Y eso que quede bien claro, porque si no, aquí no podemos ir a ningún lado. Nos vamos a quedar con que sí, que en determinadas comarcas o zonas altas donde tenéis la posibilidad de tener una pluviometría buenísima para el cereal, por ejemplo, y para la hierba, pues pero no, ¿qué hacemos en los monegros? ¿Qué hacemos en las 5 villas? En fin, y en infinidad de territorios que no tienen agua. Eso es lo que la idea de los planes y los... Primero, el agua, que llegue a todo el territorio de Aragón, a todo. Y eso pues requiere unos estudios muy profundos y, desde luego, es igual. Aunque dijera yo ahora cualquier cosa de sentido común, no se puede, porque es un tema que no va con el sentido común. No va con el sentido común. Y cualquier interpretación que digamos, le sacamos punta, los primeros nosotros. Por lo tanto, no al trasvase. Y repito otra vez, un territorio sin agua es un territorio decadente. Ahí que cada uno analice como quiera.
Bueno, faltan 6 minutos para llegar a la una y queremos que Joaquín nos cuente los precios de esta semana, pero también vamos a hablar de cómo han evolucionado el año pasado, Joaquín.
Sí, bueno, pues hay un poco de todo, ¿verdad? Hay un poco de todo. Los mercados ganaderos no tuvieron un comportamiento homogéneo a lo largo y ancho del año 2013, aunque sí tuvieron un elemento común, ya que en casi todos ellos los cambios en las decisiones de los productores en cuanto a sus cabañas y sus volúmenes de producción estuvieron muy determinados por los precios de las materias primas para la alimentación animal, que iniciaron el año en niveles muy elevados, pero que se orientaron a la baja en el segundo semestre. Por ejemplo, porcino. Sector de porcino blanco cerró el año 2013 en positivo, ya que aunque los costes de producción fueron elevados por el alto precio de las materias primas, los ganaderos también obtuvieron buenos precios. Así, según la asociación Amprogapor, lo más negativo del año pasado fue el problema de las exportaciones a Rusia, aún que todavía no está resuelto. Por lo tanto, nos quedamos con el positivo en el porcino, seguimos con el vacuno. Vacuno ha habido un poco de todo, negativo en los machos, positivo en las hembras y siempre pendientes del barco famoso que lleva los productos a terceros países y que es necesario, y que sin ese barco, sin esas salidas, sin esas exportaciones, esto sería muchas veces inviable. El año 2014 ha comenzado unas perspectivas positivas, sobre todo en el caso de los machos, han subido, las hembras están a precios muy elevados, pero bueno, yo creo que no pinta mal. Luego, el ovino es un poco el patito feo. El ovino ha reflejado precios bajos en todos los pesos, desde el lechal hasta el cordero de 23-25, 23-28, y ha sido desde menos 8,86% al mínimo, que es un 4,16%. Luego, en aves, huevos y conejos, pues los precios han evolucionado a la baja en el 2013 por un aumento en general de la oferta. Por el contrario, la producción de conejos disminuyó debido sobre todo al elevado coste de los piensos y ello supuso una recuperación de los precios, que se situaron por encima de los registrados en los años 2012 y 2011. Y luego, como he dicho, el vacuno, positivo las hembras, negativo los machos.
Yo quiero añadir un concepto curioso, que el porcino ibérico de Salamanca, haciendo un estudio comparativo de la primera semana de enero de 2013 con la actual 2014, ha experimentado unas subidas importantísimas.
Sí, sí.
Es curioso esto, quizás sea por el sentido de que es un alimento muy beneficioso para la salud, parece ser que sobre todo en lo que se refiere a cardiopatías y todas estas cosas, pues este se está consumiendo. Bueno, y la subida de colesterol y tal, pues un producto bueno y de calidad está subiendo el precio, y por tanto supongo que, no sé si subirá el consumo, pero el precio ha subido notablemente. Por tanto, se supone que hay una demanda importante, porque la oferta, pues no sé si sale más bajo o menos, pero bueno, en definitiva es curioso el dato, y quiero reincidir de que la calidad que estamos hablando, aquí se refleja perfectamente el que el porcino ibérico ha experimentado una subida importantísima.
Y esperado que va a subir más, porque se quedó vacío eso.
Yo, hablando un poco de nuestro ibérico aragonés, me hago referencia al ternasco,
sí,
a lo que es el ovino. Y volviendo un poco al tema que decía Joaquín de la calidad, yo no sé qué tendrá de verdad, lo que tendrá de mentira, el error que hubo estas navidades con lo del etiquetado en una gran superficie en cuanto al ovino, y creo que ocurrió también en Galicia con lo de la ternera gallega. Cuando hablamos de que hay que acudir a la calidad, etcétera, yo creo que eso ya lo llevamos intrínseco, por lo menos en esta comunidad autónoma y en casi todos los sectores. Siempre hay piratas ahí en todos los lados, faltaría más, pero como en todos los sectores. Pero yo lo que haría es, a todos estos errores que casualmente se producen en fines de semana, en festivos, me da igual el ternasco aragonés que la ternera gallega, etcétera, que es un producto de calidad, cuando se están importando productos de otros países que ni por asomo coinciden con nuestros productos, yo a esas superficies, desde cualquier comunidad autónoma o desde el ministerio, les metería un puro que es que, pero las dejaría temblando, porque
pero
es que
hombre,
se están riendo de todos los sectores, porque error de etiquetado que dure 10 minutos en una cadena,
no,
me parece muy bien, pero que dure un fin de semana entero,
no,
y se den cuenta,
no estoy de acuerdo, y no le veis pábulo a eso. Un señor que bastante disgusto ha tenido y repercusiones en su vida laboral, se equivocó de una tecla. Y fueron 4 paletillas, no no 25, ni 50, ni 100. Cuatro paletillas. No saquemos las cosas de quicio. Porque
no, Joaquín,
fue una
pero
mala...
en Galicia ocurrió lo mismo con la...
Yo no, cuando no, en Galicia de... no lo sé. Oye, yo en Galicia no lo sé. No. Perdona, yo en Galicia lo desconozco. Aquí sí lo conozco.
Yo lo conozco.
Yo en Galicia lo desconozco. Aquí sí que lo conozco y muy bien el tema. Y creo que no merece la pena que le volvamos otra vez. Porque además estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado.
Bueno, pero... es la una. Yo no sé si te da tiempo en 50 segundos a decirnos.
Pues señalar lo más destacado, que el alfalfa ha bajado 2 euros por tonelada y el maíz 1 euro. El resto predominan las repeticiones, salvo en el porcino que sigue bajando. Bueno, ese es el resumen.
La semana que viene ya discutís de lo del ternasco, si queréis.
De acuerdo.
Gracias y hasta la semana que viene.
Gracias.
Adiós. Nos vamos a las noticias. No os vayáis, hasta ahora.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.